Todo tiene su ciencia es una producción de SICA. Suscríbete en Spotify. Encuéntranos como SICA, Centro de Investigación en Química Aplicada. ¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia. El sol abrasador se alza implacable en un cielo desolado y sin nubes, escupiendo sus ardientes rayos sobre un paisaje yermo y árido. El mundo entero se sumerge en un caos apocalíptico, y en medio de esta desesperación, el problema de no tener agua emerge como una pesadilla insuperable. El precioso líquido, una vez abundante y accesible, ahora se ha convertido en un recurso escaso y preciado. Los pozos vacíos y los ríos secos son testigos mudos de la sed extrema que asola a la humanidad. La lucha por el agua se ha convertido en una batalla constante, donde la supervivencia depende de la capacidad para controlar y monopolizar esta esencia de vida. Las personas han dejado de vivir la vida para convertirse en subsistencia pura que se arrastra por un mundo sediento y desesperado. Las miradas agotadas reflejan la desesperanza y el temor constante de morir de sed. Si se encuentra un poco de agua, la gente se arrebata alrededor esperando su turno para llenar sus recipientes con el líquido vital. La desesperación se mezcla con la ira y el caos, alimentando una sed tan grande que se extiende como un fuego inextinguible. Las ciudades están dominadas por quienes tienen agua, controlando a todos por medio de la promesa de unas cuantas gotas para sobrevivir. Ahora la moneda de cambio se basa en el comercio de dosis de agua. Esto puede determinar la vida o la muerte. Con ello se establece una nueva economía que depende en gran medida de la calidad del agua. Entre más contaminada, más barata. Sequía. Polvo que se levanta en espirales mientras los animales enfermos y moribundos atraviesan los desiertos buscando calmar su sed. La tierra reseca y agrietada se extiende hasta el horizonte. En todo momento la vista es de un suelo herido. La naturaleza no tiene lágrimas para llorar más. Esto parece sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero dentro de unos años, podría convertirse en nuestro día a día.
Les damos la bienvenida a la nueva temporada de Todo Tiene Su Ciencia, un podcast del Centro de Investigación en Química Aplicada. Para ampliar la información acerca de este gran problema que es la falta de agua, incluso el desperdicio del agua, nos acompaña el doctor Alejandro Lozano, investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada. Doctor Alejandro, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir la información con ustedes.
No, pues gracias a usted por apoyarnos con este conocimiento que vamos a adquirir en este momento. Y bueno, pues entrando directamente al tema que nos preocupa, el estrés hídrico. En este caso, la crisis del agua. ¿Qué es el estrés hídrico? ¿A qué se refiere este concepto? Porque muchas veces sabemos la falta del agua, la contaminación del agua, pero no el estrés hídrico. ¿Qué es?
Bueno, mira, en términos coloquiales o en términos más fáciles de entender, se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua dulce es más alta que la cantidad de agua disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Ajá. Entonces, creo que esa pequeña definición abarca todo lo que actualmente se conoce como estrés hídrico, es decir, que la cantidad de agua disponible que tenemos no se da abasto con las necesidades actuales de la población.
Ok, entonces eso produce estrés, me imagino que en muchos planos, en la población, en la industria, en el campo también, que es como bien importante. En segundo lugar, realmente, como vimos en el texto del principio, ¿nos vamos a quedar sin agua como en la película esta apocalíptica donde la gente se está peleando por las dosis de agua y todo está contaminado? ¿Esto va a pasar, doctor? ¿Nos puede ocurrir?
Siendo drásticos y yéndonos hasta el extremo, puede que probablemente sí, si no tomamos cartas en el asunto de manera pues ya casi inmediata. Y esto, bueno, está documentado, ¿no? Y se ha trabajado a nivel internacional.
Ajá.
Particularmente hay una institución conocida como el World Resource Institute. Esta institución que se maneja a través de un, o da su información a través de una plataforma, particularmente de una herramienta que se llama Aqueduc, donde toda la población tenemos acceso. Y bueno, se ha dedicado desde hace varios años a hacer estudios de la... Dentro de los estudios de agua, pues abarca el estrés hídrico. Y ahí nos menciona cómo ha sido la evolución de los últimos 40 años y también nos da una perspectiva hacia los próximos 40 o 30 años a futuro de cómo estaría la situación del estrés hídrico a nivel global. Se tiene un ranking internacional donde desafortunadamente México aparece en el nivel 24 de este ranking mundial de una lista de 164 países. Además de eso, existe un índice de estrés hídrico.
Uh-huh.
Y bueno, dentro de este índice de estrés hídrico son 6 niveles y México se encuentra en el nivel 5. Casi en el máximo nivel de alerta en cuanto a estrés hídrico a nivel global.
Ok, entonces entendiendo este nivel, si estuviéramos en un 1 no tendríamos a lo mejor una situación preocupante, pero nos estamos acercando hacia el nivel 6, que es el máximo y que es una situación realmente que preocupa.
Así es. Sí, si no tomamos acciones urgentes, pues la tendencia que podemos observar en esa plataforma, en ese software, en esa inteligencia artificial, pues nos está de alguna manera avisando, prediciendo las posibles causas que pudiéramos tener en un futuro. En el software se estima de aquí al 2040. Que bueno, si reflexionamos, no falta mucho, ¿no?
No, ya el 2040 está a la vuelta de la esquina, digamos, los 80s, ¿no? Pensamos que fue ayer y ya van 40 años. Y hablando, por ejemplo, de cosas un poco retro, hemos visto en documentales, hemos visto en películas que a lo mejor la gente que vive cerca de lugares con mucha vegetación puede captar agua de lluvia por medio de los árboles, por medio de las hojas, reunirla para uso personal. ¿Esto podría ser una solución, por ejemplo, implementado en las ciudades que pudiéramos captar agua de lluvia para consumo humano?
Bueno, sinceramente eso suena a una solución paulatina.
Okay.
Es decir, no creo que sea una solución sostenible,
uh-huh.
Dado que al menos aquí en la zona norte, particularmente en Coahuila, somos una zona donde la precipitación pluvial es baja y por lo tanto la cantidad de agua que pudiéramos recuperar de forma individual creo que no sería significativa para nuestro consumo diario. En este sentido, los mexicanos tenemos un consumo per cápita de cerca de 300 litros diarios, alrededor de 300 litros diarios por persona. Entonces, si eso lo extrapolamos a una casa, digamos, donde una casa habitacional donde convergen 4 o 5 personas, bueno, pues ya el agua a captar es considerable. Por lo tanto, creo que eso no sería una solución probablemente sostenible, ¿no? O poco sostenible.
Aquí me imagino que estamos haciendo referencia a 300 litros de agua por persona. Incluye todo, desde la que tomamos, desde la que usamos para el baño diario, desde la que usamos para lavar ropa, para cocinar, para todo esto.
Así es, sí, está estimado para el agua en total que nosotros consumimos como individuo.
Ajá.
Aquí cabe resaltar que, como al principio mencioné, la definición de estrés hídrico no nada más habla sobre la cantidad disponible, sino también se enfoca mucho ahora sobre la calidad del agua. Y, por ejemplo, si recolectamos agua de lluvia y la queremos hacer o la queremos dar uso como agua potable, es decir, la queremos consumir,
uh-huh.
Pues no es recomendable porque previo al consumo de agua de lluvia debe de llevar un tratamiento, ¿no?
Ah, eso es bien interesante. Ahorita que comentó lo de la calidad del agua, muchas veces, y digo, en las casas antiguas, pues no se tenía realmente una conciencia acerca de qué hacer, por ejemplo, con los desperdicios. En muchas casas se han tirado cosas al drenaje que van desde solventes, el aceite para cocinar, alimentos que ya no sirven. Y todo esto me imagino que es un problema para el agua también, porque todo va al drenaje. ¿Puede considerarse como un problema serio tirar todo este tipo de desechos o desperdicios al drenaje?
Por supuesto que sí. No nada más es un problema ambiental, sino también un problema económico. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, en el mejor de los casos, cuando nosotros realizamos esas descargas desde nuestras casas habitación, en el mejor de los casos llega una planta de tratamiento, muchas veces municipal, y la capacidad de estas plantas de tratamiento, mejor conocidas como PETARs, bueno, tienen ciertas limitantes. Y muchos de los problemas operativos en la mayoría de las PETAR es cuando llega una carga alta de aceites, de grasas, de breas, de pinturas. Entonces alteran los procesos, principalmente los procesos biológicos de una PETAR, y eso consume o tiempos de reparación de equipos o mayores insumos. Entonces también el problema se vuelve económico.
Es un problema que está llegando y realmente no hay como una educación. No es que en la escuela nos digan, no tires el aceite que usas para cocinar en el drenaje. No es algo que ya podríamos ver en algún otro, en alguna instancia, en alguna otra publicidad, en algún portal, para nosotros saber acerca de esta información.
Sí, o sea, sí podemos tener cierta incidencia, como bien mencionas, en recabar o tratar de organizarnos para pues establecer un programa de recuperación de estos contaminantes que generamos desde las casas. Uh-huh. Pues en México carecemos de eso, ¿no? Sí tenemos a lo mejor un programa o conciencia de que las pilas, que también son fuente contaminante importante de agua, sí. A lo mejor sí hay programas para recolección de pilas o de baterías, pero un programa general que existe en México para la recolección de aceites o de otros compuestos altamente contaminantes, uh-huh. No carecemos de eso. Carecemos de eso.
Y por ejemplo, ahorita que mencionó las casas, ya esta tendencia de hacer todo más orgánico, que sea como compatible con la naturaleza, me imagino que en este sentido también va el cuidar el agua con los nuevos materiales que se están haciendo o fabricando para la fabricación de casas y caminos y calles. Esto, ¿cómo tendríamos que cambiar la forma de construir nuestras casas para habitarlas, para que fueran como más amigables con el agua en este caso?
Bueno, ese es un tema bien extenso, ¿no? Y no nada más se pudiera resumir a la construcción de casas, sino al uso indiscriminado de todos los materiales que usamos para nuestra vida diaria, como puede ser el caso de los plásticos, de los metales, de sustancias altamente tóxicas. En fin, bueno, el tema particularmente de las casas, más bien de la construcción de edificios, al menos en mi expertise, tiene un impacto muy importante en la contaminación de ríos. ¿Y eso por qué? Porque cuando todas estas casas terminan su funcionalidad o tienden a ser demolidas, ¿dónde creen que terminan estos restos de asbesto? Uh-huh. Pues muchas veces son en tiraderos, algunos clandestinos, otros no, pero estos asbestos también son una fuente de contaminación importante de los mantos acuíferos o de ríos o de cuerpos de agua.
Claro, y me imagino, no sé, por decir algo, que van a tiraderos de basura como en general, llueve, se filtra y esto va a parar, me imagino, que a los mantos acuíferos también.
Puede ser que sí, en algunos casos puede ser que sí. Uh-huh. No nada más este tipo de contaminantes, sino una gran variedad que a través de estas filtraciones puede llegar hasta profundidades considerables. Aunque bueno, algunos estudios de hidrográficos uh-huh. muestran que la cantidad de contaminantes que son vertidos directamente al suelo a través del agua se llegan a quedar en más o menos en una profundidad de alrededor hasta 3 metros, es donde más se concentran. Y eso trae consigo otra problemática que tiene que ver mucho con la producción de alimentos. Si se usan aguas contaminadas como agua de riego para uh-huh. cultivar alimentos, pues tendríamos un indicio de que la mayor parte de los contaminantes se quedan en esta profundidad. O sea, muchos no llegan hasta el subsuelo. Hay ocasiones en que sí, pero son, digamos, son otro tipo de filtraciones que pueden ocurrir. Hay filtraciones más superficiales o filtraciones que sí van hasta mantos acuíferos.
Doctor, esto es súper interesante y es apenas la punta del iceberg, porque este tema del agua y la contaminación del agua y la falta del agua y la calidad del agua es extensísimo. Entonces lo vamos a invitar para que nos siga compartiendo más información, pero en el caso específico de estrés hídrico, ¿alguna conclusión con qué se queda de este tema del estrés hídrico?
Bueno, en general creo que el mundo, sí es muy particularmente la Organización Mundial de la Salud, sí ha pronunciado ya varias iniciativas a favor de sopesar la problemática del estrés hídrico, y bueno, muchas de ellas van encaminadas hacia un uso del agua sostenible, ¿no? Más que nada hacia la concientización por parte de la población. Y como reflexión, bueno, yo diría que el estrés hídrico no solo obstaculiza la sostenibilidad de los recursos naturales, sino que también obstaculiza el desarrollo económico y social y tiende a afectar desproporcionadamente a las personas más desfavorecidas. Ante esto, el estrés hídrico Bueno, pues las acciones individuales siempre son importantes, pero considero que las acciones colectivas realmente serán relevantes.
No, pues doctor, de verdad, con esta información podemos hacer mucho y nos estamos dando cuenta de que en realidad, si no hacemos algo, nos vamos a quedar sin agua muy pronto. Pues el podcast con respecto a estrés hídrico lo vamos a poner hasta aquí, una pequeña pausa, pero vamos a continuar con el doctor Alejandro Lozano y más temas interesantes que tienen que ver en este caso con agua contaminada y con calidad del agua. Recuerden que problemas en el mundo hay miles, pero por fortuna todo tiene su ciencia. Doctor, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ustedes. Hasta luego.
¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.